Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Quiero que veamos lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 6. Sí me oyen bien, ¿verdad? Qué bueno. Gloria a Dios. Capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, en el párrafo 38. Esto es parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte, en donde está el Señor enseñando a sus discípulos lo que es la constitución del reino de los cielos. Entonces, aquí la Escritura nos enseña, dentro de otras enseñanzas que son pilar, que son fundamento de nuestra vida en Cristo, nos presenta en el párrafo 38 un principio del reino de Dios. Dice así la Escritura: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que miden, les volverán a medir. Entonces yo quiero que nos detengamos aquí un momento para considerar algunas cosas que Dios quiere que sepamos. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar juntos, considerando lo que tu palabra nos enseña. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros esa claridad de pensamiento para que podamos nosotros saber con toda certeza lo que tú quieres que aprendamos, que podamos tener en alto, muy en alto, lo que tu palabra, con lo que tu palabra nos instruye, y que podamos nosotros saber que tú quieres que nosotros vivamos por esta palabra, que no hagamos nosotros un caso omiso, sino que podamos nosotros incorporar valores que son ciertamente eternos y que nos van a llevar a una vida plena en tu presencia. Te damos muchas gracias por lo que tú haces con nosotros, por lo que tu Espíritu hace en esta tarde ruidosa. Y te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y que tú estás con nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. También yo creo que antes, y yo sé que no, tal vez no haya mucho deseo, pero quiero que oremos por las personas que están en el salón de junto. Quiero que intercedamos por ellos, porque pues Dios quiere, Dios los ama, y nosotros podemos clamar por su salvación. No sabemos cuál sea su forma de relación que tengan con Dios. Entonces vamos a interceder por ellos en esta tarde. Señor, te bendecimos y te damos gracias por las personas que están ocupando el otro salón. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas, que tú te reveles a sus corazones, que puedan tener de ti, Señor, esta forma de comunión que tenemos nosotros y disfrutamos, que solamente es en Cristo. Te damos gracias, Señor, por la proximidad con la que tú los has puesto, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo impacte sus corazones, Señor, a pesar de que están en una reunión totalmente distinta, pero que puedan ellos percibir, Señor, en su interior la presencia de tu Espíritu Santo, y que tengan ellos de ti, Señor, la dirección para la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, estamos nosotros considerando estas cosas: dad y se os dará. Ahora, la pregunta sería: ¿le estamos creyendo a Dios lo que Él nos dice? ¿Estamos creyendo que lo que dice su palabra es la verdad? Lo que nos está enseñando aquí, nos está dando un principio de vida. No nos está enseñando, no nos está dando una sugerencia, no nos está dando un tip. Nos está dando un principio que sirve para vida y que debemos nosotros de aprovechar. Se dice: dad y se os dará. Eso quiere decir que cuando nosotros aprendemos este principio de vida que es el dar, entonces tenemos que tener la certeza de que de Dios vamos a recibir una retribución. No nada más Dios nos dice, den porque sí. Dicen, den para que se les dé. Les debo de confesar que lo que motivó en mi corazón esta consideración con respecto del dar es el evento que sucedió en nuestra vida recientemente. O sea, para quienes no se enteraron, la semana pasada, o hace dos semanas, el día 29 de marzo pasado, nos regalaron un coche. Después de un año de andar sin coche, el 29 de marzo nos regalaron un coche. Dios usó la vida de mi hermana mayor para regalarnos un coche. Son cosas que no pasan, son cosas que no suceden, y menos de una persona que vive de su trabajo. Uno dijera, bueno, mi hermano se apellida Slim, pues está bien que me regale un coche y nuevo, por favor. Pero no es el caso. O sea, mi hermana es una mujer que trabaja y que continúa trabajando a su edad, tiene 64 años, y no es una mujer acaudalada, no es una mujer que tenga una gran cuenta de banco, está pagando un compromiso de un departamento. Entonces, como que no había condiciones como para que ella pudiera sacar de su monedero 50 o 60 mil pesos para comprarme un coche. Entonces, nosotros le estábamos pidiendo a Dios un coche. Hace aproximadamente un año que nosotros sembramos el coche que teníamos en el ministerio de un siervo de Dios. Y cuando Dios puso en nuestro corazón hacerlo, Dios nos dio la certeza de que Él iba a retribuir. Ese principio, dad y se os dará, se echó a andar en nuestra vida. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad, cuando tuvimos nosotros la disposición de obedecer a Dios. No es fácil obedecer a Dios. No es fácil. Si tú le dices, si Dios te dice, si traes 10 pesos en la bolsa y Dios te dice, dáselos a la persona que está ahí, y solo traes 10 pesos, le dices, Señor, no inventes. Pero Dios no te pregunta cuánto traes. Y sabes una cosa, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. No tenemos nada que podamos decir, yo me lo gané. El mundo nos enseña a que así podemos pensar. El mundo nos enseña y nos dice, ay, todo eso que tú tienes a tu alcance es por tu esfuerzo, por tu dedicación, por tu buen juicio. Pero ¿sabes una cosa? Ese es un engaño del diablo. Ese es un argumento falaz. Necesitamos nosotros comprender que el que dice la verdad y tiene razón siempre es Dios. Entonces, cuando Dios nos dice, da para que se te dé, Él sabe lo que está diciendo. Y sabes una cosa, porque el que da es Él. Imagínate cuando, yo me acuerdo cuando era yo niño. Mis papás nos decían el día 5 de enero, váyanse a dormir temprano para que puedan venir los Reyes Magos. Ok, es una fantasía para los niños, ok. No digo que nadie viva por esa fantasía, ¿no? Pero es una tradición en México y finalmente era una costumbre familiar. Entonces, me decía, váyanse a dormir temprano. Y nosotros nos íbamos a dormir con la ilusión de lo que los reyes famosos nos iban a traer. Y el asunto era este. ¿Por qué los papás nos decían, váyanse a dormir para que puedan llegar los santos reyes? ¿Por qué nos decían eso? Porque ellos eran los que nos iban a traer los juguetitos. Y entonces ellos necesitaban ver que nosotros actuábamos de manera obediente. Si no te vas a dormir, no van a llegar los Reyes Magos. Y ahí andábamos luego levantando las cobijas para ver si alcanzábamos a ver algo. Y si oíamos un ruidito, ahí córrele, corre, a ver qué alcanzábamos a ver, ¿no? Lo mismo pasa con Dios. Dios quiere que le aprendamos a obedecer. Dios sabe que lo que Él nos enseña es bueno, es útil, es necesario para nuestra vida. Porque de otra manera vivimos agarrados a las cosas. Y Dios no quiere que vivamos agarrados a las cosas. Dios quiere que vivamos con las manos abiertas para que Él nos pueda dar, sabiendo que a través de nosotros puede bendecir también a muchas otras personas. Recientemente se murió Liz Taylor, Elizabeth Taylor, la de los ojos violeta. Una mujer famosísima, que en su tiempo fue bellísima. Y además, ¿saben qué tenía? Tenía un hobby, coleccionaba diamantes. ¡Qué bárbara! O sea, imagínense la cantidad de riqueza que tuvo acumulada en su colección. Digo, si a mí me preguntan qué colecciono, pues colecciono plumas, o colecciono algún reloj que me han regalado, o colecciono, pues no sé qué otra cosa, alguna cámara, pues casi todas las que he tenido ahí están, son mi colección, ¿no? Pero el asunto es, esta señora coleccionaba diamantes, y los diamantes no se dan en maceta, o sea, los diamantes cuestan un dineral. El que sea, el chiquito que sea, cuesta un dineral. Pues la señora los coleccionaba. Ahora que falleció, se preguntaba a la gente y decía, ¿cuánto dejó Liz Taylor? ¿Y saben cuál es la respuesta? Todo. No se llevó absolutamente nada. Toda esa riqueza de este mundo se queda en este mundo. Cuando vamos a la presencia de Dios, no nos llevamos absolutamente nada de eso. Entonces, cuando Dios nos dice, aprende a dar para que yo te pueda dar, esa es la traducción de este pasaje. Aprende a dar, vive para dar, para que yo te pueda dar a ti. Pero si nos vivimos agarrados a lo que tenemos, poquito o mucho que sea, entonces, ¿cómo Dios nos va a poder dar? Ahora, no solamente es, yo he oído este pasaje relacionado exclusivamente en el contexto de los diezmos, de las ofrendas, de lo que uno entrega al Señor para el servicio de Dios. Pero además de eso, y no es ese el enfoque de hoy, o sea, se trata de vivir una vida con las manos abiertas para que Dios te pueda usar a ti, para que Dios me pueda usar a mí, para bendecir a otros. Estaba yo pensando y decía yo, Señor, qué grande eres. Porque aunque suene muy romántico, pero déjenme decirles, no es un coche nuevo el que nos regalaron, es un coche usado, es un coche de año 2003, pero tiene 38 mil kilómetros, que no son muchos, y está en muy buenas condiciones, todo le funciona, corre bonito, es motor automático, tiene aire acondicionado, ahora para estos calorones que ha habido, nada más le muevo la perillita y fresco, 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 padrísimo. Entonces, a lo mejor alguien que tenga un Volvo último modelo o un BMW pudiera decir, ay, te regalaron una carcacha. Pero ¿sabes una cosa? Para mí, ahorita, es un automóvil de lujo. ¿Por qué? Porque de otra manera iría yo en el microbús con el techo aquí y asándome, derritiéndome del gran calor que hay, ¿no? Entonces, ahorita para mí es una limusina. El coche que me regalaron. Y no se trata de entonces de sobrevaluar las cosas. Pero pensando en esta bendición, lo primero con lo que yo lo relaciono y se los platiqué, hace un año Dios me retó y me dijo, ¿tú le regalarías tu coche a un siervo de Dios? Yo recibí de Dios esa pregunta y yo de inmediato, por la acción del Espíritu de Dios en mi corazón, en ese mismo instante dije, sí, Señor. Una convicción tremenda. Y entonces yo relacioné, bueno, pues hace un año sembramos un pointer, pues este año cosechamos un neón. Pero ¿sabes una cosa? El asunto va más para atrás. Y ahorita, y es en estos días, pensando en este tema, Dios me permitió recordar que hace mucho tiempo Yo le compré un coche a Sandra para que ella anduviera en él. Un coche baratito, fue el que le pude comprar. Era un Renault. Y yo no sé si alguien ha tenido aquí un automóvil Renault. Son como vedettes esos coches. O sea, hay que manejarlos así con pinzas. Son de lo más especiales. Cuando me lo vendieron, me dijeron estaba en muy buen estado, lo vi que estaba muy bien, lo manejé y dije, ah, pues padrísimo, y se lo regalé a Sandy para que fuera a la universidad. Pobrecita, al rato lo andaba empujando en el circuito interior, Sandra empujando el Renault, era amarillo, el Renault amarillo, y ahí va Sandra detrás empujando su coche. Bonito favor le hice, ¿no? Pero bueno, finalmente de algo le ha de haber servido el coche, tanto que la motivó a ponerse a trabajar muy duro para poderse comprar otro coche, último modelo, ¿no? Y lo logró, y lo pudo hacer. Finalmente, ese auto Renault volvió a mi dominio, volvió a mi posesión después de un tiempo. Y me acuerdo que mi hermana, la que nos regaló el coche, nos platicó que había un sobrino de esos, un hijo, el esposo de la hija de una prima mía. O sea, ya se armó ahí el andamio. Que andaba muy mal, que andaban muy pobres, que andaban pues con 3 o 4 hijos y que pues no tenían buen trabajo y que les había ido muy mal. Y entonces yo pensé, pues ahorita este coche yo ya no lo estoy usando. ¿Y saben qué hice? Se lo regalé a aquel muchacho. Obviamente, pues mi sobrina, la hija de mi prima, pues bueno, feliz. Oye, Dani, gracias. Sí que te buena la bimbomba. Bueno. O sea, no se lo vendí barato, se lo regalé. Entonces, Dios me permitió acordarme de eso en estos días. Dije, pues, el Pointer no fue el primer coche que yo regalé. Y además, alguien que ni siquiera era de mi familia. O sea, mi hermana me transmitió la necesidad y Dios puso en mi corazón el querer como el hacer, porque eso es lo que dice Dios que hace. Y se lo regalé. Ahora, alguien podría decir, ah, pues le regalaste un problema. No, le regalé un coche, que con un poquito de atención y un poquito de dinero sale de todos sus problemitas, como todo coche viejito, ¿no? Entonces, si puedo ver hacia atrás, veo que Dios me ha estado enseñando, Dios me ha estado entrenando en eso del dar. Y le doy gracias a Dios porque así lo ha hecho. Porque no estoy tratando de atesorar para mí, sino que estoy dejando que Dios me guíe con lo que tengo, para que la bendición de Dios pueda fluir a las personas que estén cerca de mí o a las que Dios me muestre que Él pueda yo darle algo. Entonces, no solamente es dinero, no solamente es darles una casa o darles así cosas así muy grandes. A veces son cosas pequeñitas, a veces son cosas de todos los días. A veces es pues a completarle una persona para que se pueda subir al camión. A veces es simplemente dejarlos que usen el otro lado del salón, a pesar de que nos están entorpeciendo mucho esta reunión. A lo mejor es no ponerse en el plan de decir, pues no, y armar un pleito y llegar a los trompones con las personas que sienten su derecho poder usar, ¿no? O sea, confiar en Dios, soltar esas cosas que nosotros en un momento dado sentimos que tenemos el derecho y entonces vamos a armar una guerra santa. No, hay que dar. Dad y se os dará. Yo sé, estamos en un momento incómodos, pero estamos delante de Dios y Dios se va a encargar de multiplicar bendición por haber pasado esta incomodidad. porque todo lo que hacemos para la gloria de Dios, Él retribuye bendición sobre nosotros. Así es de que por hoy, por estar aquí, por sentir este calor, por estar arrinconados, por estar replegados aquí, hay una bendición especial para tu vida y para la mía. Dad y se os dará. Y en cuanto a la, ¿a qué dar? Dice la Escritura que se nos dará medida buena, se nos dará medida apretada, medida remecida, rebosando. O sea, son cuatro estaturas de bendición. Dice, medida buena. Una buena medida, pues es algo así cuantioso, ¿no? Una medida buena. Y luego dice, una medida apretada. Así cuando golpeamos el frasco así como para que pueda caberle más. Así como cuando servimos el chocolate o la harina en un frasco y lo apretamos para que le quepa más. Remecida, o sea, bien, bien, bien sacudidito para que se llene todo y rebosando ya cuando llegamos al borde, al límite de aquello que lo va a contener. Esa misma medida que nosotros usamos para el dar, esa misma medida va a servir para que nos midan a nosotros. La medida con la que demos, con esa medida seremos medidos. Y es que Dios necesita que creamos, no solamente que Él nos va a dar, sino que Él es el dueño de todas las cosas. Si yo acabo por pensar que esto es mío, cualquiera de estas cosas es mío, estoy equivocado. Todo le pertenece a Dios. Como les decía yo, finalmente cuando nos vayamos de aquí, ¿qué nos vamos a llevar? Ni el cuerpo, mucho menos la ropa, mucho menos el coche, mucho menos el reloj o el anillo. ¿Qué nos vamos a llevar? No nos vamos a llevar absolutamente nada. Ahora, dice Santiago, vamos a ver Santiago capítulo 2, párrafo 13. ¿Quién me iba a decir que algún día iba yo a compartir con Frank Sinatra de fondo? ¡Qué barbaridad! Por lo menos esas canciones sí me gustan. Dice el párrafo 13, porque juicio sin... ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio sin misericordia se hará para aquel que no haga misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Va a decir, es juicio sin defensor. Juicio sin alguien que te defienda se le va a aplicar a aquel que no aplique misericordia en su vida. El dar no solamente tiene que ver con cosas, tiene que ver con la actitud de tu persona, la actitud de tu vida con respecto de otras personas. Si tú tratas con misericordia a las personas, Dios te va a tratar con misericordia a ti. Si tú no eres una persona misericordiosa, entonces a juicio sin abogado defensor. O sea, solamente va a estar el que te acusa y el que te determina el castigo. ¡Qué terrible!, ¿no? Oiga, es que no tuvo quien lo defendiera. Hace unos días salió un libro de un hombre, ahorita lo recuerdo, que escribió sobre el juicio de Jesucristo y todas las circunstancias irregulares de su juicio de acuerdo a las leyes mexicanas vigentes. Creo que eran como 70 transgresiones a las leyes mexicanas las que hubo cuando hicieron el juicio de Jesucristo. Jesucristo no tuvo quien lo defendiera, no hubo alguien que estuviera ahí diciendo no, pero es que el Señor hizo eso. No, lo acusaron sin oportunidad de defenderse. Aun cuando le preguntaron a él, ¿qué dices para defenderte? Dijo, yo no digo nada. El asunto es que así como fue juzgado Jesucristo y no hubo quien levantara la voz para decir, este hombre es inocente, de la misma manera se dará el trato al que viva sin hacer misericordia. Y entonces será juzgado y no habrá quien diga, oigan, este es inocente, no era tan malo. ¿Por qué? Porque actuó sin misericordia durante su vida. Dios nos dice que demos para que nos sea dado, entre otras cosas, misericordia. Proverbios capítulo 21, párrafo 26, también nos habla con respecto del dar. ¿Sabes qué? Dios quiere saber si pasamos estas cosas con palomita o con tache. Y yo las quiero pasar con palomita. Dice el proverbio 21:26, ¿ya lo tenemos? Dice así, dice, hay quien todo el día codicia, hay quien todo el día codicia, dice, pero el justo, y ahí a quién se refiere, a la gente que tiene temor de Dios, a la gente que deja que Dios gobierne y guíe su vida todos los días, y dice, pero el justo, ¿qué hace el justo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eso. El justo da y no detiene su mano. No detiene su mano. ¿Por qué dirá eso la Escritura? ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza humana te empuja a no dar. ¿Y qué tal si luego lo vas a necesitar tú? ¿Y qué tal si, si en vez de dárselo al señor de la basura o al señor de la esquina que está por ahí, ¿por qué no se lo das mejor a tu pariente o a tu conocido? O a lo mejor lo guardas. Mira, tan bueno que está. Te lo regalaron quién sabe quién es y está como nuevo. Y ahí está arrumbado, ahí está guardado. Quién sabe cuántos años tiene en el closet y no hay modo que lo uses y no lo sueltas. Lo tienes totalmente atesorado. La naturaleza del ser humano es que no demos nada. El justo da y no detiene su mano. El razonamiento dice, ¿qué obole? ¿A dónde crees que vas? No, pues voy a dar esto. ¿Y por qué vas a darlo? ¿Que no ya viste que lo necesitas? ¿Y por qué lo vas a dar? ¿Qué te vas a quedar tú? ¿Con qué te vas a quedar tú? O sea, el razonamiento de esta tierra es retener las cosas. Pero dice la Escritura, el justo da y no le hace caso a la naturaleza humana que dice, espérate, no des. Eso es algo que tenemos nosotros que desarrollar, tenemos que aprender. Imagínate qué bendición. ¿Se acuerdan del agua que nos viene por el sistema Cutzamala al Distrito Federal? ¿Por qué tenemos agua en el Distrito Federal? ¿Por qué creen? Porque hay todo un sistema de riego que trae el agua desde el Estado de México hasta aquellas instalaciones que se conocen como las instalaciones del río Cutzamala o del sistema Cutzamala, inaugurada por López Portillo hace muchos años, Y todos esos caudales nos llegan para alimentar la Ciudad de México, quién sabe cuántos litros por segundo, miles de litros o millones de litros por segundo. ¿Qué pasaría si le cerramos al sistema Cutzamala? Seguramente les ha tocado, recientemente han estado haciendo mantenimiento de ese sistema y se anuncia para los días fulano y perengano y no sé cuánto que no vamos a tener agua en las colonias fulana, sutana, perengano, y ahí estás tú corriendo y juntando agua en las cubetas y procurando que no se gaste el agua de más y no sé qué. Cuando alguien cierra la llave, deja de fluir lo que otros necesitan. Cuando nosotros cerramos la llave del dar en nuestra vida, impedimos que la bendición de Dios pase a la vida de otros. Eso no puede ser. Dios nos está diciendo: da para que yo te pueda dar. Tenemos que vivir con esa disposición de dar, de ayudar a los demás, sin esperar recibir nada a cambio. Una cosa es un negocio y otra cosa es obedecer a Dios en su palabra cuando nos dice: dad y se os dará. El negocio es para sacar dinero, y si quieres hacer un negocio, pues fíjate que sea un buen negocio para que te dé mucho dinero. Pero eso es diferente. Hay personas que luego piensan que dar en los términos de Dios tiene que ser negocio. Eso no es cierto. En los términos de Dios no es así. En los términos del mundo sí. Vemos otros párrafos. Dice ahí mismo que estamos en Proverbios, vamos al Proverbio 28, por favor. En Proverbios 28, la Escritura nos dice así en el párrafo 27. Dice así: el que da al pobre, ¿ya lo tenemos? El que da al pobre, gracias, ya vi, déjalo para acá, no tendrá pobreza. Oye, esto es una garantía. El que da al pobre no tendrá pobreza. O sea, ¿no te da gusto saber que Dios tiene buen cuidado de nosotros y se asegura de enseñarnos la clave para nunca estar en pobreza? En México dicen que hay 40 millones de personas en pobreza extrema. El gobierno está tratando de crear oportunidades, crear empleos, crear subsidios, crear... Pero lo que el gobierno tendría que hacer sería enseñar los principios de Dios. En la Biblia nos habla de una ocasión cuando está Jesucristo en el templo y ve que se acercan los ricos y dan grandes cantidades de lo que les sobra en las ofrendas. Pero dice que una viejita por ahí, una viuda, que solo tenía 2 moneditas... agarró y dio sus 2 moneditas ahí en la ofrenda del templo. Y el Señor les refirió a sus discípulos, les dijo: esa dio más que todos los ricachones, porque esta señora dio de su necesidad. Cuando nosotros enseñamos a la gente que está en una condición de pobreza, le enseñamos los principios de Dios, y aún en su pobreza dan, es verdaderamente sobrenatural lo que Dios hace para bendecirlos. Pero tenemos nosotros que creerle a Dios. A veces decimos: pero ¿cómo le vamos a decir? Ese es el principio que aplican en la religión tradicional de México. Dicen: ¿cómo le vamos a pedir a los pobres que paguen diezmos? Ya bastante amolados están. Y por eso están amolados, porque dice Dios: ¿robará el hombre a Dios? Allá en aquella organización les dicen: págame de diezmo un día de salario al año. Y ni así lo pagan. Eso es lo que es el diezmo en aquella institución. ¿Cuál es el efecto espiritual? Alguien podría decir, hombre, pues qué considerados. Pero lo que Dios quiere es enseñarnos y entrenarnos en ese dar para podernos bendecir. Dios no necesita el dinero de nadie. Toda la riqueza de ese señor Slim es de Dios. El día que el señor Slim se vaya de esta tierra, no se va a llevar nada. El oro y la plata, dice Dios, son míos. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, cuando nosotros podemos vivir y aplicando los principios de Dios a nuestra vida, entonces tenemos garantía de lo que Dios dice en su palabra, se va a cumplir. El que da al pobre no tendrá pobreza. ¿Quieres garantizar que nunca vas a tener pobreza? Sé generoso, sé misericordioso con la gente necesitada. Siembra de los bienes que Dios te ha dado en la vida de los que tienen necesidad. No veas con indiferencia a las personas que tienen poco. En la medida de lo posible, ayúdales. Deja que el amor de Dios fluya a través de tu vida para esas personas. ¿Qué más dice este párrafo? Dice, el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Yo no sé si te haya pasado que pues hay veces, lo he dicho varias veces, en México, pues muchas veces te están en cada esquina van y te piden gentes, te piden cooperación, o te quieren lavar el vidrio, o sacudir el coche, o simplemente no me regala para un taco, ¿no? Y por esa costumbre de que en cada esquina hay una persona pidiendo, mucha gente se ha endurecido su corazón y ya ni siquiera los voltean a ver. Pero fíjate aquí, qué terrible. Dios está advirtiendo, está diciendo, el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no apartes tus ojos de la gente pobre. No apartes tus ojos, porque Dios quiere contristar tu corazón. Dios quiere que sepas que hay gente con muchas necesidades. Y no debes de ser ignorante, porque eres el cuerpo de Cristo en esta tierra. Y Jesucristo no ignoró la necesidad de todas las personas. Jesucristo estuvo atento a la necesidad de todas las personas que le llevaron, y dice la Escritura que a todos los sanó. Todos los enfermos que le llevaron a Jesús los sanó. Tuvo cuidado de su necesidad. Era de salud, les dio salud. Hay un párrafo. Bueno, podemos llegar al capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, párrafo 20. Y déjenme decirles que en varios grupos, en varios ministerios, durante esta semana se estuvo mencionando este párrafo. El Espíritu de Dios está hablando, está revelando lo que quiere que sepamos. Capítulo 12, párrafo 20. Aquí se refiere a un hombre, párrafos arriba, se refiere a un hombre que está complacido con sus riquezas, que está hablando a su propia alma y le está diciendo, alma mía, ahora sí, gózate, ahora sí, llégale, disfrútalo, porque ahora sí ya tienes el puro varo, ahora sí ya tienes una enorme riqueza. Ya sé qué voy a hacer, voy a construir unas arcas como Rico Macpato, voy a construir mis arcas para poder contener todas mis riquezas, voy a hacer más y más lugares para poder atesorar. Y le dice Dios, necio, pero Dios, ese pero es para todos los que no consultan a Dios cuando hacen las cosas. Ese hombre estaba reflexionando él solito, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Pero Dios le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Qué feo, ¿verdad? Necio. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio. Un hombre apegado a sus riquezas, feliz de su grandeza, podría haber sido feliz de su fama, feliz de su posición política, feliz de sus logros. ¡Wow! Ahora sí estoy en la opulencia. Y dice el Señor, necio, estás actuando neciamente, porque además lo que has juntado, ¿de quién va a ser? Lo dice más adelante. Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Párrafo 21. Entonces, hay un principio de Dios que necesitamos aprender. Es el principio del dar. En Santiago, que ya también visitamos, en el capítulo 1, nos enseña un principio que anotamos, o sobre el cual basamos un párrafo que anotamos en los sobres ahora, en Manantial, seguramente los vieron ya. En el capítulo 1, párrafo 17, nos dice así, toda buena dádiva, Santiago 1, 17, toda buena dádiva y todo don perfecto, digan conmigo, desciende, ¿sí? Digan conmigo, desciende, todo buena dádiva y todo don perfecto, desciende. ¿De dónde desciende? De lo alto. Desciende de lo alto. Nos llega por la misericordia de Dios. Él es el que nos da todas las cosas. ¿Por qué entonces adoptamos esa postura y esa situación de decir, es mío? Ahorita nosotros estamos fascinados con el crecimiento de nuestro bebé, de nuestro chamaquito, muchacho, como le dice su papá, muchacho, muchacho. Estamos felices con el crecimiento de él. Es una persona totalmente sana, moralmente sana, sin envidias, sin rencores, sin malas intenciones. Lindo. Pero en poco tiempo, al crecer, va a desarrollar un concepto de propiedad muy especial. Y más cuando sea un poquito más grandecito y tenga y sepa él que tiene cositas, juguetitos, pelotitas, su frazadita, su almohadita, él va a aprender que son suyos. Y para quitárselos, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque va a desarrollar su propio criterio de que esto es mío, es mío. Oye, pero mira que dice el Señor que des, no, que des ni que nada, es mío. Y desde pequeñitos crecemos con eso en mente, es mío. Y no tengo por qué dárselo a nadie, es mío. Va a ser virtud de sus padres enseñarlo a ser compartido, enseñarlo a que cualquier otra persona pueda usar sus juguetitos o lo que sea dentro de los límites y parámetros que ellos mismos marquen, para que él no sea un chamaquito egoísta. Pero muchos de nosotros crecimos y llegamos adultos con eso en mente, es mío. Y necesitamos nosotros tener el concepto de Dios, no el de nosotros. Toda buena dádiva, entonces, ¿de dónde viene? De lo alto. Desciende de lo alto. También en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, dice, el que tiene dos túnicas pues dele al que no tiene. ¿Cuántas túnicas tenemos nosotros? Tenemos muchas túnicas. Nosotros tenemos muchas túnicas, tenemos muchas cosas. Creo que vale la pena y creo que la invitación de Dios es muy clara. Necesitamos hacer algo. Necesitamos aprender a dar. Vamos a ejercitarnos en el dar. Vamos a ejercitarnos en esas cosas a lo mejor que para ti ya no son útiles. A lo mejor ya ni siquiera te quedan. Es algo que Dios ha estado mostrándome. Yo tengo mucha ropa guardada que tengo que soltar y esperando para ver cuándo me va a quedar. ¿Sabes qué? ¿Quién sabe si me vuelva a quedar? A cómo van las cosas, ¿no? O sea, ¿a qué me sigo esperando, no? Entonces mejor voy a regalar todo eso a quien le quede y quien lo quiera. El chiste es que podamos nosotros ejercitarnos en esa obediencia de dar. Vamos a hacerlo. En el Evangelio 4 del Evangelio de San Juan, capítulo 4 del Evangelio de San Juan, hay un principio también buenísimo que podemos nosotros aprender con respecto del dar. Juan 4. Es un capítulo muy famoso, que además a mí me gusta mucho. Seguramente lo van a recordar fácilmente. ¿Ya lo tenemos? Capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Todo gira alrededor de una mujer. Una mujer que tenía mala fama. ¿Por qué tenía mala fama? Porque era una, como decía aquella, yo no soy abusadora, yo no soy. Tenía 5 maridos. Era famosa en el pueblo, por supuesto. 5 maridos en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Cuando se encuentra con Jesucristo, le dice el Señor, ve por tu marido, y dice, no tengo marido. Y ahí es donde Jesús le saca sus trapitos al sol. Pues sí, dices que no tienes marido, tienes razón, porque has tenido 5. Y el sexto con el que estás, tampoco es tu marido. Entonces, pero bueno, no iba a hablar de la vida sentimental de esta mujer, sino de lo que nos dice el Señor en ese capítulo 4, en el párrafo 7. Después de platicar y saludarla y esto, dice, vino una mujer de Samaria, verso 7, vino una mujer de Samaria y Jesús le dijo, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Jesús le dijo, dame de beber. Ahora imagínate el cuadro, es una mujer de mala reputación, con justificada razón, la mala reputación. Y se acerca al pozo donde está el Señor sentado y le dice el Señor, dame de beber. Pues esta mujer la sacó totalmente de onda, primero, porque en ese tiempo las mujeres no contaban. Las mujeres eran como adorno, como un puro accesorio utilitario. No se les consideraba en las decisiones. El hecho de que Jesús le hable y se dirija a ella es una manera en la que Jesús está restituyendo la dignidad de la mujer desde ese tiempo hasta nuestros días, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata entonces es de considerar esto. Jesús le dice a esta mujer, a esta pecadora, según la ley, por supuesto, le dice, dame de beber. Pero ¿sabes una cosa? Esta mujer le dice, ¿cómo quieres que te dé de beber si ni cántaro traes? O sea, ¿cómo voy a creer que tú, siendo de judío además, diferente que yo, que mi religión es en Samaria, que ni siquiera traigas un cántaro para que saque agua y entonces yo pues te echo la mano y puedo sacar agua por ti, pero ni siquiera traes el cántaro. ¿A poco crees que te voy a dar de mi cántaro? Algo así pasó en ese momento. Pero el Señor le dijo, dame de beber. Y sabes una cosa, a cada uno de nosotros, el Señor, en nuestra situación personal, cualquiera que sea, llega y nos dice, dame de beber. Lo que el Señor quiere que nosotros le demos de beber, ¿sabes qué es? Obediencia, alabanza, reconocimiento, adoración. Y luego se lo explica a esta mujer y le dice, viene un tiempo en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque eso es lo que anda buscando el Padre, verdaderos adoradores. Cuando le dice, dame de beber, estaba buscando en el corazón de esa mujer la disposición para adorarlo, la disposición para bendecirlo, la bendición para reconocerlo y para obedecerlo. ¿Qué tal cuando Dios te da una instrucción que no entiendes? Como por ejemplo, regala un coche. Como por ejemplo, regala una joya. Como por ejemplo, regala una chamarra. Como por ejemplo, regala tu mueble. ¿Qué pasa cuando Dios nos da una dirección, una instrucción como esas? ¿Le obedecemos? Porque la obediencia es una forma de adoración a Dios. Esta mujer dice, ¿cómo te voy a dar agua si ni siquiera traes cántaro? Estaba estacionada en lo terrenal, en lo material. Y el Señor le quería hablar de cosas eternas. Dame de beber. ¿Qué le dirías al Señor si hoy el Señor te dijera a ti, dame de beber? ¿Le pondrías pretextos? Le dice, híjole, Señor, no traigo. ¿O qué le dirías? Pues, ¿qué quieres que te dé de beber, Señor? ¿O ya entenderías que lo que está buscando el Señor en tu corazón es una actitud de adoración, una actitud reverente, una actitud de reconocimiento permanente de su gloria? Un reconocimiento permanente de su gloria. Que ya no dejes que el enemigo te envanezca diciéndote que tú eres la gran cosa, que te mereces todo, que eres mejor que todas las demás personas, y que entiendas que el único que es mejor que todos, ese es el Señor Jesucristo. Y que esa actitud pueda estar en tu corazón todos los días. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque tú quieres que yo me parezca a ti, y porque me parezco a ti es que valgo la pena por todo lo que tú me has dado y por todo lo que tú quieres establecer en mí. Una vez unos llegaron y le dijeron, para tentar a Jesús, ¿es lícito dar tributo al César? Y el Señor les dijo, va a ver, enséñame tu monedita. Dime, ¿qué trae? ¿Qué imagen trae tu monedita? Y dice, pues trae la imagen del César. Porque pues, de tiempo en tiempo, pues los gobernantes ponen su imagen en las monedas, ¿no? Ahí están las imágenes en los dólares, están las imágenes en los pesos, ahí están las imágenes en las monedas de todos los países, la reina, el rey, el príncipe, el general, el fulano, el perengano, el libertador. Y entonces dice, ¿qué imagen trae tu monedita? No, pues trae la imagen del César. Y entonces el Señor le dice, pues dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué es lo que es de Dios? Lo de Dios es todo, pero hay un clamor en el corazón de Dios muy específico y dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. No podemos nosotros decir que amamos a Dios, que seguimos a Dios, si no hemos atendido el mandato de darle al Señor nuestro corazón. Y darle al Señor nuestro corazón no es nada más el primer día, cuando dijimos, Señor, yo te recibo como Salvador de mi vida. Ese dame, hijo mío, tu corazón es dámelo todos los días. Miren tus ojos por mis caminos todos los días. ¿Qué voy a hacer hoy con este corazón que Dios me ha dado? ¿De qué lo voy a llenar? ¿Lo voy a llenar de contienda? ¿Lo voy a llenar de competencia? ¿Lo voy a llenar de frustración? ¿Lo voy a llenar de deseos de venganza? ¿Lo voy a llenar de pecado? ¿De qué lo voy a llenar? Y es cada día. Y miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor. Entonces quiere decir que mis ojos, Dios quiere que anden centraditos en lo que es de Dios. ¿Qué voy a ver con mis ojos este día? Me voy a estar fijando en las cosas temporales, me voy a estar fijando en las circunstancias que son totalmente irrelevantes de la vida, o voy a poner mis ojos y voy a poner mi atención en la eternidad que tengo dentro y que a lo mejor ni siquiera entiendo. Dios quiere que pongamos nuestros ojos en lo eterno. Y empieza por el principio más fácil. Dad y se os dará. En un negocio, al comerciante le conviene que la mercancía que llegue salga. ¿Para qué? Para poder traer más mercancía y que salga también. En los grandes almacenes, cuando ya les va a venir la nueva mercancía, ponen de barata todo lo que se ha estado vendiendo hasta ese punto, gran remate de esto y del otro, y que por aquí y por allá. ¿Por qué? ¿Porque son muy buenos? No, porque quieren hacer lugar para que llegue lo nuevo. Porque lo que ya tiene tiempo lo pueden vender en tal cantidad, pero lo nuevo lo pueden vender a muy buen precio y tener muchas ganancias. Es el mismo principio, nada más de que con Dios la cosa es diferente. La cosa es, no dice Dios, compra y vende. Dios dice, da y se te dará. Necesitamos nosotros crecer en los principios de Dios y dejar que Dios nos lleve a esa libertad. Dice que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libres para qué? Para obedecer. Libres para dar. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Hay algo que está reteniendo tu corazón? ¿Hay algo que está conteniendo tu corazón de dárselo al Señor? Ahorita es bueno quebrar ese yugo. Cualquier cosa que sea, cualquier cosa que en un momento dado esté impidiendo que tu corazón sea íntegro para el Señor, hay que romperlo, hay que hacerlo a un lado. Eso es lo que Dios te quiere enseñar el día de hoy. Dice la primera carta del apóstol Juan, ya con esto vamos concluyendo. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, voy a leer desde el párrafo 11, capítulo 3, párrafo 11. Dice: porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Seguimos. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y el 17, donde nos quedamos, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Nosotros tenemos un algo que hacer en esta tierra. Tenemos que dar a conocer la gloria de Dios. Tenemos que dar a conocer los principios del reino de Dios. Tenemos que dar a conocer el poder del Dios vivo y verdadero. Pero también tenemos que dar a conocer el corazón generoso de dar de Dios. Dios es un dador alegre. Y Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ha dado. Así es de que Él no nos pone una meta que Él mismo no haya cumplido ya. ¿Y qué fue lo que el Señor dio? Su propia vida en Cristo. Su propia vida en Cristo. Entonces, nosotros tenemos mucho que aprender de Dios. Nuestro Padre, aquel a la imagen de quien hemos sido formados, es un dador alegre. Y Dios quiere que nosotros aprendamos también a ser dadores alegres. Entonces, empecemos dándole al Señor nuestro corazón, dejando de retener. ¿Se acuerdan que dice que el justo no retiene cuando la naturaleza humana le dice: ¿qué obole, por qué vas a dar esto? Dice: el justo no retiene, sino que da. Cuando el Señor nos dice: da tu corazón, aunque venga el razonamiento, aunque venga la costumbre, aunque venga el demonio y te diga: no le des tu corazón al Señor. Bien sabe el enemigo que cuando le entregamos nuestro corazón al Señor, empieza a surgir vida de nuestro corazón, porque Dios nos la da. Dad y se os dará. Entregamos vida, recibimos vida. Dios quiere que recibamos vida. Entonces, para poder recibir vida, tenemos que dar vida. Dame, hijo mío, tu corazón. Andemos en los principios de Dios. No nos desviemos para otro lado. Tengamos esa convicción en nuestro corazón de ser gente que le dé gloria a Dios en todo lo que hagamos. No un ratito el domingo, todos los días. Estemos con otras personas o estemos solos. Hagamos compromiso con Dios de darle gloria a Él. Él es el que se merece la alabanza, la gloria, el imperio, el poder. Amén. Amén, pequeño. Está participando, aunque no lo crea. Entonces, pues le vamos a dar gracias a Dios. Vamos a hacer, ¿les parece bien si hacemos un compromiso con Dios? ¿Sí? Bueno, y así ya nos podemos ir a la fiesta. ¿No? ¿Qué tal que de repente les llegamos ahí, todos bullangueros estos? ¿Y estos quién los invitó? Si ya estábamos. Bueno. Oh, bendito Dios, pues vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias. Porque tú nos enseñas que debemos de creerte a ti. Y cuando tú nos instas a que vivamos para dar, que sepamos, Señor, que tú eres un dador eterno y que tú no te acabas tu riqueza, no te acabas tus misericordias, no te acabas tus bendiciones, sino que las extiendes y las otorgas a cada uno de los que te hacen caso a lo que tú dices, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, nos convenimos nuevamente en entregarte nuestro corazón, en declarar nuestra voluntad y nuestro compromiso de ver con nuestros ojos por tus caminos, de dejar que tu Espíritu nos guíe a toda tu verdad, que podamos nosotros verdaderamente ser llenos de esas convicciones que vienen de lo alto, que sepamos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti, ha descendido de lo alto, Señor, y tenemos nosotros esta oportunidad de creerlo y de practicarlo. Te damos gracias, Señor, por establecer tu verdad en nuestro corazón de una manera firme, para que no haya nada que pueda impedir que nuestra vida te dé gloria a ti. Porque para eso nos creaste, para eso nos hiciste, y lo dices en tu palabra. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y yo quiero, Señor, que en esta tarde, en la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos, se cumpla ese principio, que podamos nosotros darte gloria con nuestra vida, de tal suerte que todo lo que hagamos, que todo lo que consideremos, todo lo que planeemos, verdaderamente te dé la gloria a ti, y que podamos nosotros ver por tus caminos siempre, mostrar tu misericordia a todo aquel que la necesita, a todo aquel que tú nos diriges para dársela. Que no cuestionemos lo que tú nos mandas, sino que sepamos, Señor, que en esa obediencia para nosotros hay seguridad, hay crecimiento, hay virtud y hay bendición y vida eterna. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por enseñarnos a dar. Amén.